En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. En el control, como siempre, Juan Infante y Lucía Vargas. Muchas gracias a ambos. El partido en Murcia era el número 30 de la temporada. Solo hemos ganado 6, nadie lo ha hecho menos. Hemos empatado 14, nadie lo ha hecho más. Nos encontramos penúltimo, pero solo 2 puntos de la salvación. Este es el nivel de la categoría. Qué pena no haberlo aprovechado. Salvación que marca nuestro adversario el domingo a las 12 en el nuevo colombino, el Yeclano. Y entramos en la parte de la temporada de los partidos decisivos, y el del domingo lo es, porque además de jugar con un rival directo, en el horizonte nos esperan 2 filiales... Sevilla B, Castilla, que además está jugando la promoción de ascenso, el Ibiza y Mérida, que luchan por el ascenso directo, Marbella y Alcoyano, que están ahí abajo con nosotros, y el último partido, viajamos a Fuenlabrada. No quiero pensar que ahí se decida todo. Para los que decía, o mejor decíamos, que nadie se baje ahora del barco, que Abel era el culpable, en sus 18 partidos consiguió 19 puntos, una media de 1,05 por partido. Llegó Íñigo Vélez y después de 12 partidos ha conseguido 13 puntos. Es decir, 1,08 por partido. Prácticamente la misma media. A tenor de los números, que no engañan, después se puede vender o maquillar como a cada uno le interese, pero está claro que la plantilla da lo que da. Y el tiempo ha demostrado que no es problema del entrenador, aunque ahora se baraje la posibilidad de otro nuevo cambio. Cuando los dos que han estado repiten su registro, hay que buscar culpable en otro lugar y solo quedan los jugadores o los que lo trajeron. Ha quedado claro que la planificación ha sido un desastre, la comisión deportiva, sea quien sea, no ha acertado. Y el Real Club Recreativo de Huelva es el que paga las consecuencias. Y ya no solo a principio de temporada, también los fichajes de enero. Creo que ya bajo la nueva dirección se traen otro central y otro medio centro, que la verdad es que su aportación es para analizarla tranquilamente. Y en cambio nos olvidamos de algún delantero, cuando está claro que Íñigo no cuenta con Armero, que Pablo Caballero aporta lo que aporta, quien ya la ha ido desapareciendo poco a poco, Soto y Celu no tienen gol, nos quedamos expensas de la inspiración de Calle Quintana, y ahora pasa lo que pasa. En la parte decisiva del campeonato, un solo gol en los últimos 4 partidos y de penalti. Partiendo de la base que esta situación no es deseable ni agradable para jugadores, entrenadores, directivos, ellos son profesionales que viven de su trabajo, sea aquí o en cualquier otro lugar, y la próxima temporada muy posiblemente estén en otro equipo. Pero las verdaderas consecuencias las sufre el club como institución y esos miles de seguidores, muchos de ellos socios de hace décadas, que solo han tenido esa camiseta en las buenas y en las malas, que siempre estarán acompañando al decano por cualquier campo y en cualquier categoría. Ellos son los verdaderos perjudicados por la situación deportiva e institucional. Y hoy en nuestros estudios no podemos tener mejor ejemplo de amor incondicional al Real Club Recreativo de Huelva que las dos invitadas que nos acompañan, presidenta y directiva de la Peña Recreativista Femenina, las primeras del decano, con más de 30 años de existencia. Buenas tardes y bienvenida, Maribel Cruzán.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Y Ángela Romero.
Muchas gracias, gracias por traernos a la tertulia.
No corren buenos tiempos para el club, ni deportivos, ni institucionales, y mira que tenéis experiencia de todo tipo, ¿Estos son los peores o ha habido...?
Bueno, yo como llevo tantísimos años, yo creo que ha sido uno de los muchos malos, porque nosotros somos un equipo sufrido y lo hemos pasado muy mal. Muchos años y además en problemas, digamos, de a punto de desaparecer el club en temas financieros. Así, pero que este está siendo horroroso. Y dentro de lo horroroso, como tú dices, hay tanta igualdad que con 8 partidos que queda, estamos ahí a 2 puntos. Y además ahora viene un rival directo. Entonces yo creo que ahora es momento de estar todo el mundo unido, que ahora es el momento de que la afición, aunque estemos disgustados y estemos un poco cabreados, como algunos dicen, se una todo, se llene el campo, estemos animando los 90 minutos y después al final, como yo siempre digo, pues si ha gustado se aplaude y si no ha gustado se pite, pero que durante los 90 minutos hay que estar apoyando al equipo. Y la verdad es que yo pido colaboración para que la afición haga todo lo posible por llenar el campo y por hacer todo lo que sea. Yo sé que, porque he estado hablando con la Federación de Peña, vamos a tener una iniciativa de llenar el campo de globos azules y blancos, y le pediría a todo el mundo que llevara bandera, que lleve globos, papelillo, lo que haga falta. Porque la verdad es que, como tú dices, la institución, pero la institución cambia de propietario. La institución, los jugadores se marchan este año, el año que viene, pero los que de verdad queremos al club, los que nos quedamos, esté arriba, esté abajo, es la afición. Y con lo difícil que es subir una categoría, lo tenemos ahí, que varios partidos que ganemos podemos quedarnos, y es que bajar sería horroroso. Así que pues la afición es lo que tenemos que luchar, y nosotros somos lo de verdad, los recreativistas de corazón.
Totalmente. Está hablando de la promoción que va a hacer la Federación de Peña. Hablando de promoción, ¿qué os parece esta, entre comillas, promoción que ha sacado ahora el club? Está bueno.
Pues no, pequeña promoción. Yo también creo que se ha quedado un poquito corto, la verdad. Yo, que le quite 5 euros a la entrada, de, por ejemplo, de tribuna, o de gol, o de fondo, yo hubiera puesto las entradas mucho más económicas. A lo mejor también me hubiera hecho una dinámica para los colegios, para los niños, regalándole la entrada a los niños, como, y obligas un poco al papi para que vaya, y a la mami para que vaya con los niños. Yo creo que es un poquito corta. En el tema de lo que es ambiente de globos, bueno, pues eso lo veo muy bien, pero yo creo que tenían que haber puesto las entradas un poquito más económicas, porque viendo cómo está el equipo, viendo la situación del equipo, viendo, yo creo, un poco el cabreo que tenemos los aficionados del partido anterior, que yo creo que eso va a repercutir un poco en el próximo partido, creo que tenían que haber hecho un poquito más de esfuerzo. Yo sé que el club necesita dinero, ¿no? Y porque hay que pagar cosas, pero yo creo que poniéndolo la entrada un poquito más económica, yo creo que la gente también como que sí, iría más.
Vamos, sobre todo dicho, bueno, de que ya al ser el club de una propiedad privada, eso de entrada libre, gratuita, porque yo creo que este es el partido correcto para hacer eso. Exacto. Lo que pasa es que volvemos a los inconvenientes de que pase una propiedad privada.
Pero aparte de que sea propiedad privada, que yo para mí todavía no lo es, hasta que no firme.
Hasta que no se firme, correcto.
Yo soy de las que hasta que no vea el papel firmado no me creo nada, porque tú rompes un papel antes de ir y tú no tienes
que no te crees. O sea, que el comunicado del ayuntamiento, ese no te lo crees todavía.
Pero conociendo a Innombrable, como se dice, pueden pasar todavía muchas cosas. Entonces a mí lo que me gusta es cuando tú tienes las cosas firmas. Tú compras un piso y hasta que no tienes notaría, tú vas, es tuyo. Mientras tanto, no. Entonces, ojalá. También me da mucha pena que no sea propiedad, a mí me duele mucho que no sea propiedad onubense, me da mucha pena, porque yo creo que en Huelva hay empresas con muchísimos años aquí, empresas muy grandes, para que hubieran hecho un esfuerzo y hubieran comprado alguna empresa el club. Y es que yo me acuerdo desde pequeño cuando te iban los presidentes a buscar a tribuna para decirte, oye, mira, que me voy a presentar para que me vote. Y venía después al ratito el otro, y venía el otro. Eso era una cosa nuestra de Huelva. Y ya lo perdimos con el anterior dueño y ahora va a ser más internacional todavía. Entonces, a mí me da mucha pena, aunque yo seguiré siempre diciendo mi recre, aunque no sea mío.
Bueno, ahora entraré en más profundidad sobre el tema porque es muy interesante. Vamos, yo creo que por desgracia está más interesante que el deportivo. Y mira que el deportivo no estamos jugando muchísimo, pero ahora entraremos más en profundidad. También nos acompañan dos sufridoras habituales. Buenas tardes, Adolfo, ¿cómo tenemos el ánimo hoy?
Buenas tardes. A ver, yo siempre miro para adelante. Como dice Isabel, el domingo tenemos que estar la afición entera en el campo apoyando al equipo.
Maribel.
Perdón.
Igual. Sí, igual. Isabel, Isabel, y a mí me encanta
igual,
también.
Es lo mismo, ¿no? Porque yo siempre digo que mientras haya vida hay esperanza. Y el Recreativo de momento no ha descendido. Que nos está costando, evidentemente. Hemos visto la situación que tiene el equipo. Debido, bueno, pues podemos decir que a la mala planificación, podemos decir que es al problema institucional, podemos decir lo que queramos. La cuestión es que el equipo todavía no está en descenso. Y lo único que podemos ayudar.
En descenso está.
Bueno, perdón, pero que no ha descendido. Me quiero referir.
Entonces, matemáticamente todavía
los que tenemos que ayudar con el granito de arena es la afición. Y lo único que tiene el equipo ahora mismo a su favor es la afición. El equipo no tiene otra cosa. El equipo no puede pensar ahora mismo en la parte institucional. Ahora mismo los jugadores se tienen que poner el escudo. Y el domingo salía muerte y pensar que hay unos 13.000 socios y 140.000 habitantes en Huelva que piensan mucho en el Recreativo y que nos daría muchísima pena que descendiéramos de categoría, porque creo que ni Huelva se lo merece, ni la afición que llevamos muchísimos años detrás del club, pues no merecemos este descenso.
¿Y tú crees eso de los socios y de la afición? Por supuesto, y que prácticamente todos somos del Recreativo. ¿Tú crees que promociones como la que ha puesto el Recreativo ayuda a llenar el estadio en estos partidos?
Yo estoy, al igual que ellas dos, yo creo que la promoción que han sacado es muy débil. Yo creo que ahora mismo la situación que tiene, tanto en el apartado económico de la población de Huelva, que lo está pasando mal, porque hay mucha gente que está en el paro, que no tiene económicamente cómo salir adelante. Yo creo que deberían de hacer algún tipo de promoción en los colegios, en la universidad, y si hay que regalar entrada a esos chavales jóvenes, que se les regale, porque es que el estadio, si lo vemos, están faltando constantemente unos 5 o 6.000 socios y el campo se ve muy vacío, que sí que hay sitio para regalar. Yo creo que ahora mismo no es el momento ya de decir vamos a ganar dinero. Ya ganar dinero o se ha ganado antes o lo vamos a ganar después con los inversores, pero ahora mismo tenemos que llenar el estadio. Y la manera es ir a los colegios, motivar a esos chavales, regalar esas entradas a infantiles o juveniles y apoyar el equipo lo máximo el domingo. Y que ese estadio esté lleno de globos azules y blancos y que, bueno, que ese subidón lo tenga el futbolista y que tengamos una pizca de suerte y ganemos el partido. No hay otra.
Pues, y por último, nuestro amigo Paco Látigo Regel, creo que es de los primeros que se quejó de la planificación del equipo. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carolina.
¿Tiene algún contacto divino con alguien que pueda ser un cable en esta situación?
No, por desgracia no lo tengo. Ni divino ni humano. Porque de los temas que habéis hablado, en cuanto a la afición, a mí me gusta ver el estadio lleno, con globo, con papelillo, la bombonera.
Pero
no sé si eso es bueno o es malo. Porque estos jugadores están demostrando que no soportan la más mínima presión. Es un castillo de naipe que se cae a las primeras de cambio. Cualquier contratiempo supone que el equipo baja los brazos y automáticamente estamos derrotados. Entonces no sé si eso sería bueno, ¿no? Yo invito a que vaya todo el mundo al campo, pero en este caso no sé si con globo, con papelillo, con tu camiseta del recre, de, fantástico todo, pero que no sé si eso es bueno o va a ser malo, porque no sé si a lo mejor era jugar a puerta cerrada y la afición fuera, porque estos jugadores que miran para la grada y en fin, tienen miedo, es que tienen miedo a día de hoy a tocar balón. Si es que en el partido se ve a Paolo jugando con el balón y mira y el compañero más cercano lo tiene a 20, 25 metros. Es que no te digo que se estén escondiendo, pero no están dando la cara como la tenían que dar. Y tienen pánico al fallo. Y no miran ni a portería. y al primer contratiempo, ya te digo, el equipo se cae por su propio peso, con lo cual me da miedo esta situación.
Pero esa presión no la tienen fuera, porque fuera no está la afición. No. Sí, va, se desplaza alguna persona, pero no es como aquí.
No, si es que...
Y además, yo siempre me ha hecho gracia cuando dice el campo está lleno y es que los jugadores a presión. Es que los jugadores son profesionales. Es que ese es su trabajo. Y tienen que estar, pues entonces, ¿cómo están los jugadores del Madrid o del Barcelona en estado del campo lleno siempre?
Es que no todo el mundo vale para jugar en Madrid o Barcelona. Y tengo claro que estos jugadores no valen para jugar en el Recreativo.
Entonces, ¿qué?
Lo dije desde pretemporada, desde la primera tertulia lo dije. Estos jugadores no han sido visionados en situaciones realmente potenciales que te pueden pasar. Y no es lo mismo jugar en un campo, en fin, no quiero nombrar a ninguna localidad pequeña, que salía al Estadio Colombino, que te puedas encontrar 10, 12, 15 mil aficionados. Y no todo el mundo vale para eso. Y a Cristiano Ronaldo, cuanto más le chillaban, mejor jugaba. Y aquí no, aquí hay jugadores que no pueden soportar eso. Pues entonces, y ya está, y no valen para jugar en Recreativo.
Pues, entonces que no sean profesionales, que se vayan a un equipo de
amateur. Yo pienso como él también. Yo creo que los jugadores están jugando como bajo estrés, bajo total, un estrés total.
Total.
Y le tienen miedo al fallo, como dice, le tienen miedo a fallar. Al equivocarme, al que me piten, al que la afición me entiende. Entonces, yo creo, pienso igual que él, pienso igual que él, aunque yo soy positiva, y pienso todavía quedan 8 partidos, son 24 puntos, sacando alguno podemos ponernos por encima del descenso, pero es verdad que jugamos con equipos que están jugándose la parte de arriba y algunos como nosotros jugándose la parte de abajo. Es difícil, porque yo creo que es difícil, pero yo soy una persona positiva.
Optimista hasta última hora, vamos.
Positiva hasta último momento, lo soy. Aunque sé que es difícil, que tiene dificultad. Porque tampoco los jugadores se echan para adelante, ¿me entiendes? Los jugadores, yo he visto en los últimos partidos, los jugadores, hasta que no van con el marcador en contra, no le echan cojones, no le echan, no se tiran adelante, no sé, ¿me entiendes? O sea, que hasta que no se ven con un gol en contra, que ellos tengan que decir que tenemos que solucionar esto. Y cuando se tiran para adelante, bueno, empieza tirándote para adelante desde el principio. ¿Por qué esperas ahí en contra para tú?
Para atacar.
Para atacar, que yo no, ¿es eso? No lo entiendo.
Porque
yo
lo que están cumpliendo es órdenes. Es que hemos quitado a Abel y hemos traído a un técnico absolutamente del mismo perfil. Los números hablan claro y los planteamientos de los partidos hablan claro.
Claro, puede ser. No, claro, me imagino que eso es un planteamiento del
Íñigo Vélez dice el viernes una cosa, el día del partido hace otra diferente y en la rueda de prensa posterior al partido pues dice alguna que otra barbaridad. Yo no comparto. Y el positivismo está bien, pero yo como dueño de una empresa tengo que hacer algo para cambiar esa dinámica negativa.
Exacto, sí, sí.
Y ahí yo, por desgracia, no puedo echar a los 25 futbolistas.
No.
¿Vale? Tengo que echar al entrenador. Sí o sí. Un entrenador que dice tras el partido de Salogaño, estoy bloqueado.
Totalmente.
10 segundos más tarde ya tenía que estar fuera. Pero el miércoles lo llaman a fila, en una comida con los capitanes y tal, y yo creo que hay un tirón de oreja, y el viernes dice que tiene un equipazo y que vamos a ganar en Murcia. Y me sales en Murcia con un equipo más de lo mismo. Más de lo mismo. Y en el descanso te vas perdiendo 2-0 y con dos lesiones y tienes ahí al chaval al Almeida para buscar algo en ataque y me vuelves a meter a un centrocampista. Yo, sinceramente, es que no lo comparto, es que no lo entiendo. No entiendo.
Yo en Murcia, los primeros minutos del primer tiempo a mí me gustaron. Empezamos ya con las lesiones. Que tuvimos, yo creo que tuvimos mala suerte, porque fue como se desencadenó todo un cúmulo de cosas. Y también entre ellos fueron eso, las lesiones, el mal juego, el que el Murcia realmente nos pasó por encima, porque mucho más
segundo tiempo, sí, desde luego, segundo tiempo, sí.
Los primeros 40 minutos del Recreativo.
Primer tiempo mejor.
Jugó bien. Y sí, lo tenía acorralado, lo tenía cogido al Murcia. Lo que pasa es que dos fallos garrafales nuestros, que es que, mira, yo ya no digo que metamos goles, pero por lo menos que no fallemos.
Pero es lo que te he dicho antes, que es un castillo de naipe tan cogido con alfileres tan finitos, claro, que al primer contratiempo se cae.
Claro.
Se cae. Y yo no veo a Íñigo con un plan B o con un plan C. No, es que voy perdiendo 2-0 y sigo con mi plan A. Pero que esperas tú ya con ese plan?
Pero
tienes que cambiar la dinámica.
O sea, pero eso que tú estás comentando, que no tiene un plan B, igual es que confía en 11 o 12 jugadores y de ahí no sale. Es que dirás, sí. Si no... O sea, porque volvemos al partido del Murcia. Bueno, un campo de Murcia que tenía 16.200 espectadores, ¿eh? Sí. 16.200 espectadores, que después decimos que aquí en Huelva, el campo, que cuánta gente va, y el Murcia tenía 16.200 espectadores. Ojo, en primera federación.
Uh-huh. Está ahí arriba, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Murcia también está en una posición dentro de la tabla, claro, que anima a la gente a ver los partidos.
Claro. Ahí está, y estaba comentando los fallos, la gente se pone nerviosa, pero atrás tenemos a Raúl Nava, que ha estado en primera, creo, que ha jugado, Rafa Galvez, uh-huh. Ha estado Rubén, o sea que la tiene experiencia, se la podemos achacar a Paolo, a Da Vinci, pero el resto son toda gente que ya han estado en esto.
Pues a mí dame categoría, ¿eh? Dame inexperiencia y pelea, más que experiencia y a verlas venir, porque el primer gol ya me parece penoso, pero ya el segundo, pero con tres defensas en línea y la pelota te pasa por encima, y yo sinceramente no lo entiendo.
Yo es que también hay cosas que no, que muchas veces que no entiendo, porque es que, y además, cuando hay una carrera, un esto, es que todos los jugadores de todos los equipos corren más que los nuestros.
Yo
muchas veces digo, yo es que no sé si van echando el freno inconscientemente el esto, porque digo, vamos, es que yo lo veo y cuando va de esto digo, no, el nuestro va mucho. Pues que llega siempre el otro antes.
Yo llevo diciendo hace ya varias tertulias que por lo menos yo lo observo así, y la gente no suele hablar del tema. La preparación física del equipo, yo creo que deja mucho que desear. Creo, ¿eh? No quiero poner en duda la profesionalidad del preparador físico, ni mucho menos. Pero sí es cierto que yo veo equipos que vienen aquí, que no hay jugadores de élite, pero los jugadores que se parten el pecho. Yo el otro día, vamos, concretamente, el chaval este Pedro de Benito, ¿no? Del Murcia, ¿no?
El que metió los dos goles,
el rubio. Bueno, como ese y como otro. Es que no paraban. Es que peleaban todos los balones. Es que corrían, es que bajaban, es que subían. Es que yo en el recreativo llevo muchos partidos viendo jugadores que no... Es que no pueden.
Pues mira, yo ahí discrepo un poco contigo, te voy a decir. Porque yo, los jugadores, cuando los suplentes... entrenan por la parte, justamente la parte nuestra, que estamos en la fila 3. Y yo digo muchas veces, digo, pero si que yo no le dé tanta caña, porque es que lo tiene ahí desde el segundo día del descanso.
Se han cansado.
Lo revienta.
Sí, pero eso es para calentarlo, Maribel, eso es para calentarlo, los músculos demás.
Pero es que cuando estos están, porque le da una caña de coco, ¿eh? Pero yo creo que muchas veces el no correr, muchas veces, como tú dices, el psicológico, me interesa eso que tú, que muchas veces no es que tú se corra más que el otro, sino que te sales de dentro.
Te sales de dentro, claro, eso es lo que yo me refiero.
Yo, cuando estaba en el colegio, jugué los campeonatos de Huelva, en velocidad, 60 metros, en la ciudad deportiva. Y a mí me iba una por delante en velocidad ganando. Y estaban lo que, digamos, toda mi familia, más aparte toda la del colegio y todo, y eso es chillando. Maribel, corre.
Ese
corre
genio,
todo. Eso que te sale a ti de dentro, esa casta, que no, a lo mejor la otra era mejor. Eso. Pues le gané por un segundo.
Sí. Sí, es lo que
decía. Saqué por un segundo y fue el primer viaje que yo hice fuera a Huelva, que fuimos las dos, más la entrenadora mía del colegio, nos fuimos a Madrid a representar a Huelva. Pero yo creo que eso es lo que le falta a los jugadores, ese punto, ¿no? Que tú digas actitud más que otra.
Es lo que decía Paco antes, que se veía jugadores que había 20 metros y nadie decía, pásame mi balón, voy yo a por la pelota, voy. No, los veía como. No sé ya, es que no sé.
Sin alma.
Y otra cosa que yo me da, a mí por lo menos yo es lo que veo, que le dan miedo a entrar en el área.
Sí, todo.
No se atreven. Cuando están fuera de esto están mirando a ver si hay un compañero para tirarle para acá. Y yo digo, pero si puede seguir, porque pueden hacerle un penalti, pueden hacer cualquier cosa. Uh-huh. El hecho, que le dan miedo a entrar, yo creo que es más bien psicológico. Yo no sé si el recreativo ahora tiene psicólogo este año.
Yo creo que no.
¿Cuántos años ha tenido?
Yo creo que no. Creo que no tiene, creo.
Yo no sé, la verdad que no sé. Os quisiera.
Creo que había comentado antes también que los jugadores, si hay poca gente, ¿por qué no han animado? Y si hay mucha, ¿por qué?
Con la presión no puede jugar.
Pues si no hay psicólogo, yo, alguno que es profesional, yo me iría, alguno iría a un psicólogo particular.
Pero vamos, que en competiciones de este nivel, los campos tienen que estar llenos, pero vamos, tienen que estar llenos. El deportista, tiene que estar acostumbrado.
Claro.
Uno cuando juega un partido de lo que sea, lo que quiere ver el campo lleno.
Claro.
La pista llena. Y tiene que estar preparado para eso. Eso de que te venga abajo, porque la gente te presione, tú tienes que estar preparado para eso.
Y ha habido partidos que se ha perdido y la gente se ha puesto en pie aplaudiendo, ¿no?
Claro.
Porque la actitud de los jugadores ha sido otra, claro.
Entonces,
es que la actitud de estos te invita a eso, a no aplaudir precisamente.
A no ir al campo,
pero ahora los jugadores se tienen que poner la piel nuestra del aficionado.
Yo creo que lo tienen que
hacer. Somos los sufridores, que somos los que pagamos. Le estamos pagando el sueldo. Porque esos son los que año tras año hay de hacerse recreativo. Y entonces, ellos se van. Pero tienen que mirar para nosotros. Y decir, oye, que esta gente, porque ¿cuántos años hemos estado en la gloria, como yo digo? Los 2 o 3 años de primera, sin esto, y la final de la Copa del Rey. Los demás todo es sufrir.
Que nosotros con poquita cosa que nos dé,
nos alegramos.
La ciudad, habría desaparecido el equipo de cuándo, y no iría nadie.
Eso que estoy comentando, ¿verdad? Porque igual, no pensáis que le exigimos mucho a Recreativo de Huelva. En sus 135 años de historia, ha estado 5 años en primera, 38 en segunda, 14 en segunda B, 23 en tercera, y el resto, pues eso, en categorías regionales. No le exigimos mucho de decir, bueno, es que nosotros queremos el equipo en primera.
¿Qué pasa? Aquí nos conformamos. Si cayó cualquier cosita que nos dé.
¿Qué opináis?
Si en esta categoría no le podemos exigir, pues dime tú ya cuándo. Es que el Recreativo tiene que estar entre segunda y primera. Entre segunda y primera. Más abajo.
De que eso, que en 135 años de historia, 5 años en primera.
Y 38 en segunda.
38 en segunda, 14 en segunda B, y 23 en tercera.
Sí, pero aún así.
Y el resto en regional.
El Recre tiene que estar entre segunda y algunas veces en primera, porque hay potencial para ello.
Estamos hablando de una ciudad con cerca de 150.000 habitantes y un tejido industrial muy grande. Que no se moja.
Y que no se le exige que se moje. Que tenga que venir una empresa de Sevilla a comprar Recreativo, a mí me da vergüenza. Y creo que es un fracaso tanto de la FOE como de la IQB. Son empresas importantes y grandes y tenían que invertir. Y invirtiendo tienes ya un equipo y hay ciudades que tienen. Pero vamos a ver, ¿pero Getafe qué es? ¿Y el Leganés qué es? ¿Y Eibar qué es? ¿Y el Rayo Vallecano?
Y ahí tiene mucha culpa las instituciones. Porque ahí cuando llega una empresa,
por supuesto,
le decís, oye, esto, pero al año una parte
para el
deporte, para Huelva, o como palo.
¿Instituciones o los gestores que ha tenido el club?
Los gestores, pero bueno, los gestores ya no solamente del club, porque del club no esto, sino, digamos, los alcaldes que hemos tenido. Que si tuviera una empresa aquí y le dice, oye, por el terreno tal, o la contribución, o tienes que dar todos los años una parte para esto. Que aquí tenemos empresas muy fuertes. Yo leí el otro día, no sé si era CESA o cual, que la Unión Europea le ha dado esto para allá, ahora esto de que va a buscar todos los minerales, estos raros, por ahí, lo que sea. La Unión Europea no tiene dinero, ¿cuántos años lleva? Que no, el polo no han tenido. Yo me acuerdo cuando quitaron las casas de al lado de.
Al lado,
que estaban al lado porque de decía que eso era contaminante.
Ahora
resulta que estamos haciendo las cosas para allá. Que yo no. Hay veces que no entiendo a los dirigentes.
A los políticos.
Sí, no.
Sí,
y los fosfolles son frente. Unas casas que han costado una millona. Vamos, te lo digo porque vivo yo enfrente. Y lo tengo delante. Y ahora que hay. Entonces, hay que obligar también, empezando desde los que tienen poder, vamos obligando, llegando a un acuerdo,
claro.
Con la empresa, eso, empezando por ahí y siguiendo abajo, porque esto no va a ser llevarse. Me acuerdo una vez, que eso me lo contó a mí Paco Mendoza, que fue a Celulosa para que diera un dinero, porque ayudaba al Celta de Vigo, le daba un dinero. Y le dijo al director que no, que es que le daba, que nada, que es que allí se lo daba porque llovía mucho.
Y al
Pontevedra. Que se me cogí, me levanté y me fui.
Patrocinaba al Pontevedra.
Pontevedra.
Te digo, eso me lo contó, vamos, y como eso, muchas cosas. Pero tú estás aquí, tú no estás echando, digamos, la mierda, la porquería o lo que sea. O estás contribuyendo, te estás forrando de dinero, lo que sea. Y no vas a dejar nada para la ciudad, todo va a ser para llevártelo.
Los empresarios de Huelva, desgraciadamente, por Huelva.
Te digo una cosa, ¿y el puerto?
Apuestan. Sí,
el puerto no puede tener beneficio, ¿no? Pero tiene todos los años, ¿no? La sociedad no puede un patrocinio todos los años de lo que sea, como ha hecho el ayuntamiento, de poner un dinero o lo otro, que se puede ir así trayendo jugadores mejores. Y como dice él, a lo mejor podemos subir a segunda o hasta algún año en primera.
Pero vamos, porque yo, o sea, yo pienso eso que tú estás nombrando, instituciones importantes, evidentemente. Es que yo creo que tiene que haber algún problema entre esas empresas y las instituciones que llevan el recreativo. Porque si no, ¿cuál es el motivo para que no lo apoyen? Que yo no lo entiendo. ¿No?
Es que yo recuerdo de hace años que había muchas empresas fuertes que apoyaban y que hacían publicidad con sus rótulos.
Pero hasta muchos años, patrocinio.
Nadie ha dado.
Antes apoyaban los bancos muchísimo.
Yo me acuerdo de las fábricas.
Apoyan algo, pero poco.
¿Y por qué?
Yo me acuerdo.
Pues su política de restricciones de gasto y.
Yo creo que antes había un trabajo de fondo muy importante, claro, de visitar empresas y de trabajarse todos los sectores, los diferentes sectores. Porque en Huelva hay empresas de muchos sectores y empresas grandes y tú te tienes que trabajar eso, como tienes que trabajar otras muchas cosas, y entonces te tienes que trabajar a las administraciones públicas y te tienes que trabajar a las empresas privadas, y eso es lo que te puede dar dinero en deporte, en cultura, en medio ambiente, en formación para el empleo,
en todo, turismo, todo.
Caja Huelva, me acuerdo yo que de pequeño a todos los niños les regalábamos, nadie se sacaba el carnet de niño porque
regalaba en la oficina,
Ya se apuntaban cuando ya era mayor, que ya empezaban a trabajar, lo que sea.
Eso podían todavía hacerlo.
Pero ahora es que te digo una cosa, ¿qué banco hay aquí? Si estos son catalanes.
Sí, eso es el problema, que no.
O el BBVA, o la Caixa Cataluña, que ya se ha ido, o la Caixa, el Banesto.
Ahora bueno, Santander y.
Mira, Alfonso, Maribel, Alfonso, Ángela. Paco, Carlini. Sí. Lo que dice nuestro amigo Manuel Romero, dice 30 millones que se sepan. Lo hemos puesto los onubenses. Estamos arruinados. Y no esperéis que los nuevos, bueno, vienen a hacer milagros, vienen a ganar dinero. Lo que no sé de dónde se lo van a llevar. Si estamos arruinados.
Aprovechando este comentario de nuestro amigo Manuel Romero, le pregunto a Maribel Cruzán, que tiene muchos contactos con la directiva y sabe mucho de la venta. ¿Tú crees que la venta es la solución? ¿Esta venta que se ha hecho?
Yo qué sé qué decir. Ya está. No, es que está como está la cosa, como está la venta ahora. Y ahora es lo que hay que animar, como yo digo.
Es que ahora, solución, se haga lo que se haga, lo que hay que poner es dinero.
La solución es que ha habido un juez que ha dicho que hay que devolverle el club de Coma.
A partir de ahí.
¿Sabes? Entonces hay que devolvérselo. Y Coma ya lo hemos tenido aquí. Ya sabemos lo que ha hecho, ¿no? Se salió de la ley concursal, se había llegado a un acuerdo con 8 años para ir pagando poco a poco, que hubiera sido la solución, poquito a poco, pagando con Hacienda, con Seguridad Social, todo lo otro. Llega, ¿y qué se ve? Que para comprar una goma le tiene que pedir permiso a lo de la ley concursal, y un lápiz, pues aquí no puedo llevarme nada. ¿Qué hago? Me salgo. Y se ha llevado los años que se ha llevado sin pagarle, creo que 4 años sin pagarle a los empleados, sin pagarle a los jugadores,
la hacienda,
sin pagar Seguridad Social, esto y lo otro. Si tú le dices que le tienes que devolver ahí, ¿qué hacemos? ¿Es mejor que hubiera venido otra vez? No, porque yo hubiera hecho lo mismo. Vamos, para mí creo que hubiera hecho lo mismo, peor.
La solución,
venderlo ahora. A mí lo
a partir de aquí,
a mí lo que como recreativista, lo mismo, ojalá mañana le tengan que dar las gracias y yo le voy a recibir con los brazos abiertos.
Pero
porque ha puesto dinero y viene. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido alguien de Huelva, sinceramente.
Indudable.
Porque nosotros siempre decimos, tú que dices, yo soy del Madrid, mi recre, aquí decimos mi recre. Porque para nosotros es nuestro de siempre, de chiquitito, que lo hemos sentido ahí.
Pero te digo, Maribel, no es de todo, te explico. Es de algunos de nosotros. Nosotros sí sentimos nuestro recre, pero hay mucha gente que dice mi recre que no lo siente. Hay mucha gente que dice mi recre, ¿no? Porque no han ido en la vida, no se han hecho socio nunca, no van nunca, no ven los partidos. Pero todos dicen golpes de pecho, mi recre. Y te digo yo que hay poquitos de mi recre. Te lo digo yo. Y tú lo sabrás mucho mejor que yo.
Yo con mi trabajo teníamos una unidad móvil, trabajaba en teléfono con una unidad móvil que iba por los pueblos
a hacer alta de línea. Y yo en más de un pueblo me he peleado con los bares cuando me he ido a desayunar, porque yo entro a los bares de muchos pueblos de Sevilla, y me veo nada más que escudo del Sevilla, del Betis o de otros del Barcelona y del Madrid, ni una bufanda al recre, ni un banderín, ni nada de nada. Y le he dicho, digo, pero amor, ¿usted de dónde es? De aquí. Digo, pues usted será, ¿y de dónde usted es? Yo de... Digo, ¿y usted será pues del equipo de su pueblo, no? Y después del Recreativo, ¿no? Que es el equipo de su provincia. Y después podrá ser usted del Madrid o del Barcelona, del Betis o del Sevilla. Pero si aquí hay mucha gente del Barcelona, el Madrid y el Sevilla, que yo hablo con ellos y le digo, pero tú cómo puedes ser del Madrid si tú no has ido ni a ver un partido del Madrid en tu vida. Si tú no conoces a los jugadores, si eso, tú no conoces el campo.
Eso también depende mucho
de los dirigentes. Es muy fácil ser del Madrid o del Barcelona porque gana todos los partidos. Pero si no han ido ni siquiera, digo, va a ser como nosotros, que lo hemos vivido, que hemos salido de partido, que yo me he quedado cuando jugamos un partido fuera, no me acuerdo qué partido era, de noche, que vinieron de madrugada los jugadores, y yo me quedé enfrente del bar, no me acuerdo un bar que había allí, que con la pena milenio que nos quedamos unos cuantos desde que terminó el partido, porque lo echaron en el Andrés Estrada. En Andrés Estrada echaron
sí, la pantalla allí.
Y perdimos y con eso descendíamos, no sé qué. Y nos quedamos allí en el bar desde que terminó el partido hasta las 3 o las 4 de la mañana que llegaron los jugadores enfrente de esto. Para ver el anime. ¿Y tú quieres creer que bajaron del autocar todos los jugadores sin mirarnos con la cabeza para abajo? Solamente un jugador. Solamente uno.
La cercanía
la afición,
no hay.
Se acercó a la afición y lo otro.
Es que no hay cercanía con los chavales.
Y como
los
jugadores... yo qué sé.
Antiguamente yo llegaba... tú andabas por la calle Concesión y saludabas a los jugadores, los chavales venían, paraban el barbalón, hablabas con ellos, te tomabas una tapa con ellos.
Yo tengo todavía
una relación.
Yo tengo todavía mis niños, como yo le digo. Claro.
Sí, sí, pero ahora no.
Pavón, mi Castilla.
Y con los medios. Me recuerdo cuando me regalaban entradas aquí en la radio para sortearla, los concursos.
Yo me acuerdo, yo iba a entrenar. Cuando Rincón, Lápiz, Joaquín. Yo me iba al estadio por la mañana, salía de clase, me iba a verlo entrenar. Nos metíamos por donde tendía la ropa. Y allí nos poníamos todos y los chavales. Pasaba a Rincón por allí, incluso hablaban con uno, hablaban con otro, estaba...
A Rincón le ponía yo todos los días las conferencias para hablar con la novia.
Por eso que...
Yo le decía, cualquier día me van a echar de la empresa por tu culpa.
Y había una relación con el jugador.
Yo te guardo el número, porque dábamos 200 números a partir de las 8 de la tarde en el locutorio, era el 50% para allá, y se llenaba aquello. Y él llegaba tan chulo y el primer decía yo, 37... Y además si no escuchan nada mío, y se metía, y digo, cualquier mierda, estaba diciendo, era maestro, y era Ocaña, Lápiz,
Martín Rincón,
Rivero, qué buena gente.
Ahora no hay cercanía con el futbolista, yo no noto incluso chavales, le estás hablando y parece que le estás hablando a un dios, ¿no?
Bueno, este domingo estuvimos varias socias, como estuvo el último tan bueno, estábamos en Punta Umbría, y nos fuimos varias socias a verlo en el partido, en la Peña Almenara de Punta Umbría. Vimos allí el partido, que estaba aquello lleno. Y además que nosotros somos la madrina de la Peña Almenara, también. Estaba allí...
Carrillo.
Nico está lesionado.
¿Con quién? ¿Yala?
Creo que lo ha castigado. Bueno, dicen que lo ha castigado. Dicen.
Que algo raro ahí.
La gente hablaba y decía, coño, algo está raro aquí Nico ahí. Que ni siquiera se la ha llevado...
Algo raro
ahí. Es que es otra de las cosas que no hemos hablado todavía.
Estaba viendo partido con nosotros, ¿eh? Chaval, estuvo allí con nosotros viendo el partido.
Que jugó muy buenos partidos, yo no sé
por qué. Es que este hombre, a mí me preocupa el entrenador, porque yo veo que tiene un desorden ya. Un día te saca a Paolo, luego otro te lo pone. Cámara, dos partidos te lo pone. Antes no confiaba en el alcalde, ahora ya es titular indiscutible. Yo veo al entrenador ya... que no saben imponer.
Malando
ni
bandazo.
Con Yala, que es peligroso, era el más peligroso, ahora lo castiga.
Lo que yo digo, ha jugado partidos muy buenos.
Hay una serie de cosas otra vez, que tú dices, ¿qué está pasando?
Que también llegaron un tiempo malo. Entiendo de que si se iban estos, que si los nuevos no han llegado todavía, que él está solo aquí, que él... también una circunstancia para el entrenador
complicado
y cómo ha cogido el equipo. Que no,
eso que te...
Y otra cosa que estamos hablando antes de los inversores, que lo dice Carlín y dice, bueno, ¿y cree que los nuevos inversores la solución para el Recreativo? A ver, yo siempre digo que queríamos saber cuánto va a poner, cuánto va a invertir, pues los inversores tendrán que invertir
para la campaña del año que viene, ¿no? 4 millones, ¿no?
Es que a mí me gustaría saber cuánto están dispuestos a invertir en el club, porque si me dicen, no, nosotros tenemos aquí un capital, un presupuesto dispuesto a 10 millones de euros para el año, pues dicen, bueno, el año que viene, vamos a hacer una plantilla. pero ¿cuántos están dispuestos a invertir? Porque aquí nadie habla de dinero.
Eso que tú estás comentando, bueno, ya hace una semana que decía uno de que el club estaba vendido, estaba pendiente de la firma, y los nuevos propietarios no han salido todavía.
No serás tú, ¿no?
Yo estoy aquí.
Es que está todo secreto. Lo mismo te llevo una sorpresa, me ve firmando a mí. Porque
¿qué? ¿Y el grupo inverso qué es? Lo que pasa que esto es.
Bueno, a ver, ya están diciendo mil cosas.
Salió en este tan famoso.
Sí, ya dicen que es del Figoli. Que dicen que ya es del Burgo, de Figoli. Que esté
bueno, pero
a ver, que yo soy intermediario.
Eso que estamos comentando. Que hace una semana que ya cambió de. Según dicen, de propietario.
Según dice Paco Muñoz.
Y no se sabe quién es, no dan la cara, no dan explicaciones, es que no dicen nada.
Es que hasta que no esté firmado todo, claro.
¿Por?
Porque no está firmado.
De todas maneras, sigue el gabinete de prensa, así que Rosa sigue, ¿no?
Sí,
que no han cambiado un poco el tema de prensa.
Sigue todavía.
Sí, que no sé qué.
Bueno, yo creo que no hablan porque no pueden hablar todavía.
Que yo creo que,
pero que, no...
que todo no está cambiando. Claro, sí, que ha cambiado muy poquito ahí algo.
Ahí hay muchos flecos sueltos y eso está muy enmarañado. Eso más de lo que pensamos. Es que es más de lo que pensamos. Yo me leo todos los días, intento. ¿Quién es Adrián Fernández? ¿Dónde viene? ¿Qué es lo que ha hecho? Tal. Y sí, muy bonito. Tiene un currículum que yo alucino, tal, ¿no? Pero digo, es consejero de Córdoba, ya no es consejero. Es board member de Betis, ya no es del Betis. Es manager de Fute ha desaparecido. ¿Qué hace este hombre?
Pero no tenemos presidente todavía, ¿no?
Este hombre, Adrián Fernández.
En teoría, será Adrián Fernández.
En teoría, ¿no?
Pero vamos, puesto por otro. Claro, es que eso, yo creo que...
Bueno, esto... los consejeros que digamos, que mandan, por ejemplo, porque se ha quedado el secretario...
Antonio Carrasco...
Se ha quedado Antonio Carrasco.
Un tal Simón Honrubia, que ha venido nuevo... que forma parte y además es socio con Adrián Fernández de una de sus empresas.
Es normal,
que si tú y yo tenemos una empresa, pues lo normal es que te pongas a ti conmigo, ¿no? Y si eres el socio tuyo, claro. Pues también lo ponemos.
Pero, por ejemplo, la historia de las cabinas del recreativo, que nos quitaron la cabina porque querían arreglarla, al final no arreglaron nada y por lo menos la mía quedó destrozada, ¿no?
Bueno, eso se habla.
Salió de este hombre, ¿no? Del que está de secretario, ¿no? De Antonio Carrasco, ¿no? Y
se queda.
Pero digo yo que seguirá mandando, dando esas órdenes como consejero.
No se sabe.
Hombre, a ver.
Es que estamos en el punto.
A ver, puesto por Huelva Deporte. Yo entiendo que Antonio hará su trabajo. No sé el trabajo exactamente.
Él
encargará una faceta, le dirá, mira, tú te encargas de esto. Pero las decisiones importantes, está claro que la va a tomar Adrián Fernández.
De todas maneras, lo que venga también le hace falta el persona que está,
claro.
¿Sabes? Para que sepa cómo va el club, más o menos, pues, dónde están las cosas y cómo...
A ver, ellos ya se han informado, ellos cuando se han quedado en el club ya se han informado de sobra cómo está el club.
Sí, no hablamos de económicamente.
En todos los aspectos, ellos saben ya quién son los empleados, ellos lo saben de sobra ya. El tema a mí me preocupa, la inversión que van a hacer.
Yo creo que este grupo inversor, hasta que no tengan ya firmado y en su poder como que son los dueños de, yo no creo que vayan a decir nada.
No, por eso no dicen.
Es que claro, decimos, ya tiene un nuevo dueño. Bueno,
no, hasta
que esto no esté firmado, no hay dueño nuevo.
Hasta que no esté en la notaría.
¿Quién manda ahora en el relativo? Nadie.
Estamos como en el limbo. Porque
ahora nadie.
Tenemos a este chico de Sevilla, de
Adrián,
que es la cara visible en este momento,
claro.
No tenemos más nada.
Pero que oficialmente la afición no se ha presentado, es lo que digo yo.
No se ha presentado.
Los jugadores lo conocen, los empleados ha ido por allí varias veces, pero...
En este partido lo veremos en el palco.
No, ya está en el palco,
ni cuando el recreativo ha sido nuestro, porque hay que recordar que siendo del ayuntamiento, el recreativo era nuestro. Porque nosotros somos el ayuntamiento, somos los que pagamos.
Totalmente.
Pues ahí no teníamos voz ni voto, imaginarlo ahora. O sea que ellos cuando firmen, pues repartirán responsabilidades y se tendrán que poner las pilas en muchos sectores. En el institucional, en el deportivo, en el marketing, en el de publicidad, en las relaciones con las comunicaciones. Porque ahora mismo el recreativo hace ya varios años... que tiene eso totalmente abandonado, no es solamente la fotito en el palco en el que te has gastado el dinero para arreglarlo, sino que hay que hacer más cosas.
Esta empresa tiene mucho dinero, no lo sé, pero si suponiendo que el primer año, yo lo que le sigo como mínimo es que pague lo que tenga que pagar.
O sea, lo que me refiero, de tiendas de largo, de tiendas de aseguratoria, de proveedores, de cosas que sea de momento.
En un mes tienen ahí la primera piedra de toque.
Y después ya irá poco a poco, y para el año que viene, pues no sé lo que le quedará para los jugadores, pero porque también el primer año no vamos a querer que suban. Pero para ellos les interesa que estos 8 partidos, porque imagínate que no es lo mismo coger un equipo
en primera que en segunda.
Totalmente.
Ni los ingresos, ni las cosas, ni nada. O sea, que ellos son los primeros
interesados. Y ellos en segunda federación no les interesa tener
equipo. Bajar a segunda federación sería ya...
Esto de cuota que han puesto totalmente.
Adolfo, a algunos sí les interesa que bajen el recativo, para los viajes son más cortos.
Bueno, eso... hay que mirar la parte positiva.
Aprovechando que...
Y de toda la vida escucho yo también que hay mucha gente en Huelva interesada.
El otro día lo vi yo en las redes sociales.
Se
ha
hablado también toda
eso.
La vida.
Sí, lo están diciendo.
Bueno, sí, lo tenemos más cortito.
Aprovechando que tenemos aquí a Maribel, que los conoce muy bien, hay mucha gente que ha criticado a la Junta Saliente, tanto a Jesús Vázquez como, en fin, a Begoña Calderón, Antonio Carrasco, a Juan Ramos. Tú lo conoces bien. Además, lo conoces porque te iba a comentar. El otro día estuvimos en la Junta Extraordinaria de Accionistas, que estuvimos con Adolfo. Y además el detalle ese, porque estaba tú sentado y vinieron expresamente tanto Paco Muñoz a saludarte como Antonio Carrasco. Digo, Maribel aquí manda mucho, eso está clarísimo.
Bueno, es que yo soy accionista desde el primer momento. Es accionista particular. Aparte de que la peña femenina también es accionista, con 25 acciones. O sea que también puede ir a la Junta de Accionistas.
Claro.
Pero yo... En su momento, el primer día que abrieron a las 9 de la mañana, pues yo llegaría a las 9 y media. Que tengo el número de la. Habría, creo que 2 personas por delante comprar. Tengo la numeración más y tengo 25 acciones, mía. También soy socio notable.
¿Y qué le dice a
esa? Que somos 38 nomás. Y en su día costó medio millón de pesetas.
Joder.
Y yo he hecho barbaridades por el recreativo, que mi padre y mi madre no se han enterado. Porque yo me he ido cuando esto, porque yo he visto a muchos presidentes, sobre todo al que cuando nos fundamos nosotros, presidente grande, alto, todo, llorar como un niño chico cuando estábamos en Padre Andivia. Porque yo desde jovencita, cuando yo empecé a trabajar con 17 años, yo salía de mi trabajo, me tomaba una cerveza con una de allí y me iba a las 5 al club a ayudar al club. Y como en el Padre Andivia había muchos despachos, yo tenía un despacho allí. Se le lleva los archivos históricos, le recortaba, le ordenaba. Hemos hecho la junta de que hacían la directiva en sucio cuando se reunían ellos. Me lo pasaban a mí y a Ana de los Santos, que también íbamos las dos. Tenía que ser persona de confianza porque si te decían, por ejemplo, cuando Azucaray, que el Valencia daba 70 millones por él, pues... A lo mejor resulta que no eran... Esto es un ejemplo, no que...
No
eran 70, a lo mejor eran 90. Y eso lo hacían ellos. Y nosotros lo teníamos que pasar a un libro, el limpio, que se lo pasamos a ellos para que después ellos firmaran.
El libro de acta.
Entonces tenía que ser una persona...
De confianza total,
claro. Hacíamos también las actas de los árbitros cuando los domingos. Cuando terminaba el lunes lo hacíamos... pues le he sacado la tarjeta amarilla a este jugador porque me ha dicho hija de no sé cuánto, no sé qué, o me ha dicho no sé qué, o ha hecho lo otro y todo. Entonces venía una directiva y le preguntaba a Emilio de la Riva, ¿tenemos alguien de confianza? Pues sí, fulanito y menganito, y nosotros hemos estado muchos años y haciendo muchas cosas.
Si contaras todo lo que sabes, pues
hombre, sería una... escribí 3 libros, 4 libros,
por lo menos.
Que yo he visto a muchos presidentes llorar, y yo te digo otra cosa también. También, y yo con muchos presidentes me he enfrentado, y la he tenido con ellos. Después siguen, por ejemplo, me ven y siguen siendo amigos, pero que en momentos determinados, de cosas que no me han gustado, que se han portado mal conmigo, con Peña, con muchas cosas, yo se lo he dicho en la cara, fuera quien fuera, y presidente muy importante, recreativo, acostumbrado.
Comentando así muy rápidamente, ¿por qué se funda y cómo se funda la peña femenina? En el año 94,
En el 14 de abril. Sale publicado, digamos, como 20 días o un mes antes, un esto diciendo que fue idea de un hombre, para reconocer las cosas, de que por qué no se hacía una peña femenina. Entonces se queda viene publicado, igual la información, el día 10, que está en la peña enmarcado, de que a los dos días se iba a hacer una reunión en la peña flamenca de Huelva, la avenida Andalucía, por si querían ir mujeres, por si había gente para hacer una peña. En esa primera reunión se van unas cuantas y se acuerda solamente el nombre de la peña. Entonces se acuerda que a los dos días, el día 14, la cafetería Génesis, que estaba en la Gran Vía, enfrente de la Casa Colón, que era el padre de una de las que fueron, el club estaba casi al lado, porque Padre Andivia estaba al lado. Pues ahí ya, las que estaban, comentárselo a más socias, y ahí hace ya, digamos, la primera junta, una junta gestora, porque en aquel entonces ni nos conocíamos ni había nada. Y ahí es cuando aparecemos, y creo que fuimos unas 16 o 18, y entonces me comenta, bueno, ¿quién quiere ser presidenta? Pues claro, no nos conocíamos ninguna.
¿Y te apuntaste tú?
No, yo no levanté la mano. Nada más que levantó la mano una persona, que fue Lucy Toledano, y ella fue la que, la única que levantó, y bueno, pues tú, presidenta. Y yo, que estaba al lado, me dice, pues tú vicepresidenta, pues tú secretaria, pues tú tesorera, pues vocales, no sé cuántas.
¿Y cuántas erais al principio? ¿Cuántas socias?
Pues en ese momento éramos unas 16 por ahí. El club nos deja, porque se lo comentamos a Miguel Galardi, que era el presidente, y Miguel Galardi, vamos, no nos puso en una pega, al revés, todo fue
facilidades.
Nos deja un salón, y además, tanto así que convoca una rueda de prensa al día siguiente, con todos los medios de comunicación, para presentarnos en sociedad, que los medios de comunicación nos conocieran. A partir de ahí, eso fue horroroso.
Era la primera de España.
La primera de España. Eso era todos los días, todas las emisoras, todas las radios, todos los periódicos, de fuera, de dentro. Horroroso, no daba abasto.
¿Actualidad?
En el primer mes fuimos 101 socias.
Sí, ¿y en la actualidad cuántas soy?
Entonces, hemos ido, tú sabes que... Yo digo que la peña femenina, yo siempre digo que una peña femenina es muy complicada de llevar. Primero, porque las mujeres, tú sabes cómo somos, ¿no? Pero aparte de eso, es que las mujeres, si ponemos una reunión a tal hora, esa hora no puedo yo, porque esa es la hora de la comida, que tengo que hacer la comida para recogerlo. Si a esta hora... no, porque es que el niño lo tengo que llevar a inglés, lo tengo que recoger de la guardería, lo tengo que recoger del colegio. Si a las 8, es la hora de la cena, tengo que bañar a los niños.
Pues así está la directiva de recreativa ahora.
Es más complicada, pero bueno, te quiero decir.
Mira, que te mando un saludo a Esther Cruzán.
Que constante hemos sido, ¿eh? Porque...
Dice, tu pasión por el recre no solo me lo inculcaste a mí, sino a todas las socias que van pasando por la gran familia que somos en la peña femenina, las primeras desde Gano. Por eso... nos duele tanto esto. Un saludo de Moisés Izquierdo. Claro. Y también hay otro mensajito antes de que te corte el programa.
Sí, antes que nos vamos quedando.
Exactamente, de José Luis Mora. Dice, me alegra mucho de ver a dos mujeres tan recreativistas en la tertulia. Un orgullo tener también a las primeras del decano en nuestro recre.
Muchas gracias.
Totalmente. Bueno, pues nos queda prácticamente un minuto. Bueno, pues esperemos que esté el domingo.
Si me das,
hombre, claro. Para ti el último minuto.
Primero, dar las gracias a mi hija, porque es verdad, se lo he inculcado. Me emociona, porque además ella en parte es muy importante. Y lo que sí quiero, dentro de 13 días cumplimos 31 años. Quiero felicitar a toda la socia que desde el primer día hasta el día de hoy han pasado por la peña. Para lo bueno y para lo malo. De todas hemos aprendido. Y todas hemos engrandecido a la peña. Nos propusimos en octubre, porque los dos años de COVID han sido muy malos para todo el mundo y para todas las asociaciones y para todas las cosas. Habíamos a muchos, mucha gente ya era mayores, a que el estadio está muy lejos, no hay autobuses, diario no llegan muy mal, es una combinación muy mala. Nos propusimos llegar a 101 socias en menos de 2 meses. Llegamos a 101 socias, y ahora este año nos hemos propuesto que para el cumpleaños del recreativo llegar a los mismos años que tiene el recreativo, 136 años.
Somos 113 ahora.
113.
A ver, invitar a todas las mujeres recreativistas a que se unan a la peña y se hagan socias.
Estamos debajo de las escaleras de tribuna con Gol Norte, abrimos siempre una hora y media antes de los partidos Por allí se puede pasar, se puede tomar un cafelito, un refresco, lo que quiera y echarla con nosotros.
Ahí está.
Perfecto. Bueno, pues, que se animen y se vayan para allá.
Ahí está. Pues nada, pues agradecer, como siempre, a Maribel, a Ángeles, a Adolfo, a Paco. Yo creo que ha sido, bueno, para mí, de las mejores tertulias que hemos tenido este año. Así que,
sin duda. Yo le diría a los jugadores, perdona, Carlini, que miraran la cara de Maribel. No, eso.
Por supuesto.
Que miraran la cara de Maribel. Que no miren la mía, porque yo soy muy llorón con el recreativo también. Pero que miren la cara, de Maribel y se le ponga el domingo esa cara cuando salga al campo. Y que piense en las personas como Maribel o como yo, que se me pone nervioso, me pongo también nervioso.
Bueno, pues nada. Yo con decirte que cuando termino el partido y pierdes recre, coge, me voy a mi casa, me acuesto, no voy a ningún sitio.
Bueno. Maribel, baja al vestuario y ponle las pilas a esta gente ya.
Yo creo que sí,
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Ahí está, la verdad que sí.
Los 30 años.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Porque tenemos social, no solamente en tribuna, tenemos en Golem, en el norte, en fondo y todo.
Ajá. En todo sitio está. Estáis.
Todos con el recre el domingo, por favor, todos con el recre.
Animar.
El domingo a ganar. Pues muchas gracias a todos y la verdad es que ha sido un placer compartir este ratito con ustedes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Venga, hasta la próxima semana.
Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.